Comer para ganar. Expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Comer para ganar. Con Aurora León, experta en nutrición, deporte y salud.
En el capítulo de hoy, nos acompaña Andrea Flores, licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con certificación ISAC nivel 1 y diplomado en Nutrición Deportiva del Comité Olímpico Internacional. Actualmente está realizando su maestría en Nutrición Deportiva en la Universidad de Stirling, Escocia, y tiene su propia práctica privada en Monterrey, donde atiende a atletas de todos los niveles. Es la nutrióloga del ciclista profesional Isaac del Toro desde el 2022. Además, Andrea también practica ciclismo de ruta y ha competido a nivel nacional e internacional.
Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Comer para Ganar. En este capítulo les va a encantar porque tengo una invitada, como ya oyeron, que nos va a contar una historia impresionante. Mucha gente me ha preguntado, ha comentado este gran logro que tuvo este ciclista mexicano en el Tour de Juveniles allá en Francia. Entonces, ¿qué mejor que platicar con la encargada y con la responsable de este triunfo? Entonces, me da muchísimo gusto tener a Andrea. Andrea, bienvenida a Comer para Ganar.
Hola, Aurora. No, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí y súper agradecida de que me compartas un poquito de tu espacio.
Pues más que nada queremos que nos compartas tú un poquito de tu experiencia. Yo creo que toda la gente que nos escucha va a estar fascinada de que nos platiques un poco de esta historia. A ver, ¿por qué no empezamos, Andrea? Platícame un poquito, ya te presenté, pero platícame un poquito toda tu carrera de nutrición, un poco tanto como deportista como nutrióloga. ¿Cómo llegas a empezar a trabajar con este atleta?
Claro, mira, yo a los 13 años, por coincidencia o por azares del destino más bien, empecé a hacer ciclismo. Nadie en mi familia es ciclista, pero toda la vida había hecho ejercicio. Mi mamá nos tenía en todos los deportes, pero cuando empecé a hacer la bici, la verdad es que me enamoré del deporte. Me encanta la sensación de andar en bici, de hacer ejercicio al aire libre. Y así fue como empecé a los 13 años. Y también como de cierta manera empecé pues a conocer el mundo de la nutrición y su importancia en el rendimiento, ¿no? O sea, obviamente ya que empecé con competencias y todo eso, pues a mí también me tocó ir con algún nutriólogo, buscar asesoría. Y fue como fui conociendo un poquito más de ese mundo. Cuando ya me tocó elegir carrera, pues fue la razón por la cual quise estudiar nutrición. Y cuando terminé mi carrera, pues sabía que quería enfocarme en la parte deportiva. Entonces, pues poco a poco me fui empapando un poco más de ese tema, enfocando mi consulta en la nutrición deportiva, sobre todo en deportes de endurance. Te digo, el ciclismo es lo que más me gusta. Y nada, pues fue así como entré a ese mundo. Desde los 13 años haciendo ciclismo, compitiendo, sobre todo en la parte de ruta, de pista, un poquito de montaña, pero no soy muy buena en eso. Y nada, o pues sea, mira, eso es la verdad lo que me encanta y me apasiona, y qué mejor que combinar como mi carrera y mi profesión, claro, con el deporte que más me gusta.
Como dices, creo que aquí dijiste algo bien importante. O sea, es como muy claro eso de la nutrición, que tú te metes a estudiar nutrición un poco porque te apasiona el mundo del deporte. Digo, un poco me pasó a mí, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ir muy de la mano esto y darnos cuenta que la nutrición del deporte pues es un área totalmente aparte de la nutrición y que nos tenemos que especializar. Ya más adelante nos vas a platicar dónde estás hoy por hoy haciendo tu especialidad en nutrición del deporte. Pero a ver, y luego, ¿cómo llegas a este equipo de ciclismo?
Sí, mira, pues yo de hecho justo cuando empecé a estudiar nutrición, que estudié, yo soy de Monterrey, estudié en el TEC, dejé un poquito la bici a un lado porque la verdad es que al final es un deporte que requiere muchas horas. Entonces, pues ya o estudiaba bien o entrenaba. Entonces lo dejé a un lado, pero justo me tocó graduarme en pandemia y en pandemia se puso súper de moda el ciclismo, todo el mundo sacó las bicis, sí. Entonces yo desempolvé la mía y regresé a entrenar y otra vez me acordé pues de lo mucho que me gustaba entrenar, estar arriba de la bici. Al principio empecé con mentalidad como de, a mí nadie me hable de competir, yo ya competí muchos años, yo quiero disfrutarlo, pero pues obviamente tengo claro. Esa parte competitiva que nunca se va a ir, ¿no? Entonces después de algunos meses de estar así rodando por gusto, empecé a entrenar más en forma y empecé a entrenar con un equipo, primero con mi ex entrenador de la selección de Nuevo León, después entré a un equipo que está en Monterrey, que se llama Wii Sports, y con ellos empecé yo como atleta, o sea, a entrenar más en forma, y después a trabajar más con ese equipo y con el entrenador a cargo, que es Freddy Cruz, pues ya como a hacer sinergia, ¿no? De aparte de ser como atleta del equipo, pues también
ser empezar la nutrióloga,
de la parte de nutrición, a tener los atletas, como empezar en a ver a los atletas de ese equipo en mi consulta. Y por varios meses, por varios tiempo, el año pasado, Freddy pues se convierte en el entrenador de Isaac del Toro, y me invita a participar. Me dice, ¿sabes qué? Voy a estar entrenando con Isaac, la verdad es que tiene muchísimo potencial, la idea es pues buscar que llegue a los niveles más altos del ciclismo. Es un proyecto que a lo mejor va a tomar unos 2 o 3 años. Jamás nos imaginamos que en un año fueran a ver los resultados que hubieron. Pero me dijo, pero pues obviamente necesita un buen plan nutricional. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Quieres animarte? Dije, ¿sabes qué? Claro, con muchísimo gusto. Y nada, así fue como empezamos a trabajar juntos y como empecé yo a trabajar con Isaac el año pasado, justo en la pretemporada.
O sea, estamos hablando que 2022, a mediados del año, empiezas a trabajar con él ya como nutrióloga del equipo de ciclismo.
No, él es de Ensenada, él okay. Ya lleva 3 años viviendo en Italia con el equipo en el que está. Pero Freddy, el entrenador del equipo de Monterrey, él también es de Ensenada y por eso lo conocía desde siempre, desde niño. Y por eso Isaac, al momento en el que pudo elegir un entrenador, lo eligió a él. Entonces uh-huh. Fue así como se dieron todas las cosas. Y justamente hubo unos meses del año pasado en el que Isaac estuvo en Monterrey. Entonces ahí pues fue a mi consultorio, lo conocí, le platiqué también yo un poquito de cómo trabajaba, y él dijo, pues sí quisiera yo también trabajar contigo, y así fue como empezamos a trabajar. De hecho, fue la única vez que lo vi físicamente esos meses el año pasado que estuvo en Monterrey. Ya después él estuvo un tiempo en Ensenada, después se regresó a Italia, allá a hacer ahora sí todos los entrenamientos y a empezar la temporada. Y pues ya después de ahí todo el contacto fue en línea.
En línea. Aquí es bien importante, Andrea, creo que lo acabas de decir, en el momento que el atleta entiende la parte de nutrición y está dispuesto a hacer los cambios y a confiar 100% en nosotros, creo que ahí es donde es el cambio más grande que puede haber, ¿no? O sea, él confió al 100% en ti y empezó a hacer tus recomendaciones.
Claro, sí, o sea, al final, pues creo que también como nutriólogos tenemos mucho ese trabajo de educar. ¿No? A los atletas y a recalcarles la importancia de la nutrición, pero definitivamente es algo que ellos deben de asimilar y de aceptar y de entender, ¿no? Que es una parte esencial para su rendimiento y pues al final lo ideal es eso, que trabajen con un equipo con el que ellos se sientan a gusto y en quien confíen completamente para que puedan seguir las recomendaciones. Y la verdad es que Isaac es un atleta súper enfocado, súper dedicado, súper disciplinado. Y siempre tuvo esa confianza de preguntarme cuando no entendía algo, de comunicarme cuando tenía dudas o cuando estaba sintiendo algo. Pero la verdad, siempre con toda la confianza en hacer lo que le pedía yo que hiciera.
A ver, y ya enfocándonos un poquito más al plan de nutrición que llevaba Isaac, que lleva el día de hoy, ¿por qué no nos platicas un poco cómo aterrizas esa parte de nutrición periodizada a lo largo de su entrenamiento? Porque hay etapas o más bien hay días de los entrenamientos que entrenan algo muy largo, hay otros días que entrenan algo muy explosivo. O sea, el ciclismo parece que no, pero es un deporte explosivo porque siempre todos esos cierres, esos al final esas últimas metros de las etapas incluyen además un sprint muy fuerte después del desgaste tan grande, ¿no? Entonces me imagino que hiciste como un plan de personalizado y periodizado de su nutrición. ¿Por qué no nos platicas un poco eso?
Claro, al final, como nos dices, Aurora, el ciclismo es un deporte, pues sí, principalmente aeróbico, pero que al final involucra todos los sistemas energéticos, ¿no? Y hay sprints y hay cambios de ritmo y los entrenamientos varían mucho de un día a otro, tanto en intensidad como en duración. Y también creo que yo es ahí donde entra la importancia de un trabajo en equipo, ¿no? O un trabajo multidisciplinario. Entonces, yo comencé explicándole a Isaac, pues eso, que al final su ingesta de energía y sobre todo su ingesta de carbohidratos, que es lo que más variamos en el día a día, pues tenía que cambiar y tenía que ir de acuerdo al entrenamiento que iba a tener, ¿no? No era lo mismo un día que a lo mejor le tocaba recuperación, ir a rodarse una hora libre, a días que se tenía que ir 5 horas, y al final pues son entrenamientos muy específicos, ¿no? No son 5 horas de ir en un grupo y la mitad del entrenamiento a lo mejor vas a rueda o no pedaleas mucho, sino que son 5 horas pues de un entrenamiento de estar pedaleando a intensidades medias, altas todo el tiempo. Entonces yo le expliqué eso y al final, como te decía, el trabajo en lo que yo hacía es que su entrenador me mandaba sus entrenamientos todas las semanas y yo en base a eso le ajustaba su plan de alimentación, te digo, explicándole que casi siempre donde veíamos los principales cambios era en el consumo de carbohidratos y principalmente en pues, lo que se tenía que consumir antes de los entrenamientos, durante los entrenamientos y también muchas veces después para lograr una adecuada recuperación.
Claro, entonces, yo siempre manejo eso y le digo mucho a la gente lo importante que es el antes de entrenar, el durante el entrenamiento y el post-entrenamiento. Y si te, no sé, ahorita me explicarás un poco, pero yo quiero un poco que abarques toda esa parte del durante, porque estamos hablando de que hay etapas que son muy largas, y tenemos que cubrir esas demandas de hidratos de carbono. ¿Cómo le haces para que lo haga? A ver, dime, para que la gente entienda. A mí me gusta mucho decírselos, pero hasta que no lo ven físicamente, que sí, que en realidad los atletas lo hacen, es cuando la gente está dispuesta a hacer ese cambio, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, digo, yo creo que a ti te ha pasado como a todos que de repente llegan los atletas a consulta haciendo entrenamientos de 3-4 horas y que están consumiendo a lo mejor 3-4 horitas durante todo el entrenamiento. Sí, sí. Y dices, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo? Y una vez que prueban el consumir carbohidratos durante, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Como el saber lo bien que se siente comer bien durante. Pero bueno, eso fue obviamente algo que tocamos desde el inicio. Desde el inicio empezar a trabajar en el entrenamiento al sistema digestivo para que él pudiera tolerar grandes cantidades de carbohidratos en los entrenamientos. De hecho, fue algo muy interesante porque como comencé a trabajar con él desde la pretemporada, incluso tuvimos una etapa en las que sí hizo entrenamientos que comenzaban en ayuno y que las primeras horas se hacían sin consumo de carbohidratos y después empezaba a consumir carbohidratos. Pero bueno, ya más cerca de la temporada ya nos enfocamos mucho más ahora sí en incrementar el consumo de carbohidratos durante el entrenamiento. Uh-huh. Y él, en entrenamientos más largos y más intensos, llegaba a consumir incluso hasta 120 gramos de carbohidrato por hora en competencias muy, muy intensas.
Eso, entonces, eso es increíble. O sea, lo dirás muy fácil. Y yo sé que lo sabemos tú, yo lo sabemos, pero lograr consumir 120 gramos de carbohidrato durante la práctica del ejercicio es todo un logro, ¿verdad?
Claro, no justo se dice como algo fácil, pero la verdad es que es algo bastante complicado de lograr. Estuvimos probando diferentes productos. La realidad es que para llegar a esas cantidades de carbohidratos, lo más fácil es consumir productos de polvos de bebida deportiva con mucha cantidad de carbohidratos que la verdad es que tenemos la ventaja que cada vez hay más en el mercado, ¿no? O sea, realmente los productos que tenemos a nuestro alcance cada vez nos facilitan más el tener la posibilidad de llegar a esas cantidades de carbohidratos, pero pues eso obviamente no significa que no tengamos que pasar por todo el proceso de practicarlo y practicarlo y practicarlo hasta poder llegar a esos consumos tan grandes,
¿no? Es que son
grandísimos.
Entonces
nosotros en la práctica pues lo hacíamos de esa manera, con una bebida que tiene 90 gramos de carbohidrato, con geles que tienen 30 gramos de carbohidrato, obviamente todo con mezclas de glucosa y fructosa para poder facilitar la absorción y la utilización de los carbohidratos. Pero así fue, con muchísima práctica en los entrenamientos, hasta que llegó a un punto en el que se sentía completamente cómodo metiendo los 90 gramos de carbohidrato, que era como nuestro objetivo inicial. Y ya con eso después, por eso en ciertas competencias, en ciertos entrenamientos, incluso pudimos lograr llegar hasta los 120 gramos de carbohidrato sin tener ninguna consecuencia
gastrointestinal.
En cuanto a síntomas gastrointestinales.
No, es que
o algo
así. Es increíble. Yo eso le digo a la gente. O sea, lo acabas de decir muy claramente. O sea, una vez que se llega a la conclusión de cuántos gramos por hora vamos a administrarle al atleta, es tan fácil como hacer sumas y restas, ¿no? ¿Cuánto me da de carbohidrato este producto? ¿Cuánto este? ¿Cuánto otro? Y obviamente utilizar los productos que más carbohidratos nos proporcionen en poco volumen, porque también es muy difícil que consuma altos volúmenes. Ahora, Andrea, ¿por qué no nos platicas ya el tour? A ver, platícanos el tour. ¿Cómo lo apoyaste tú durante el tour? ¿Cómo se desarrolló todo? Porque creo que eso es lo más interesante.
Sí, te digo, yo no lo había visto a él en persona desde justo cuando empezamos a trabajar juntos, que lo vi un ratito en Monterrey. Pero bueno, pues obviamente nos habíamos mantenido en contacto. Ya, de hecho, fue la última competencia de la temporada. Ya había estado compitiendo durante varios meses. Y la verdad es que con muy buenos resultados. Había tenido una muy, muy buena temporada. Pero siempre con esa espinita con la que tú ves a los atletas, de siempre querer más, ¿no? De nunca estar satisfechos. Entonces, pues bueno, se acercaba el Tour del Avenir, que es la competencia más importante en el calendario de los atletas sub-23. Y nada, pues yo tuve la fortuna de que ahorita estoy viviendo en el Reino Unido. Acababa de llegar hace poquito. Tenía esos días libres, entonces se me acomodaba perfecto para poder ir a verlo a esa competencia que es el Tour del Avenir en Francia. Fue una competencia de 8 días, 9 etapas, en distintos pueblitos por ahí por Francia, y por eso se le conoce como el Tour de Francia sub-23, porque pasa por lugares muy similares a los que pasa el Tour de Francia. Son menos etapas, pero la verdad es que son igual de intensas muchas de ellas. Y yo llegué el día jueves, entonces me tocó ver las últimas etapas, que fueron también las más importantes por la cantidad de subida que tenían, los metros de elevación, y aparte que pues obviamente en cuanto van pasando los días, pues más se va acumulando la
cansancio,
fatiga, ¿no?
Claro. Y aquí es importante, la gente a lo mejor que no se escucha y no sabe cómo funciona todo este tipo de competencias, obviamente se va acumulando el tiempo de cada ciclista, y el ciclista que va adelante es el que va acumulando menor tiempo en la suma de estas etapas. Y hay etapas, me imagino ahí también, ahorita me corregirás, que hay etapas a contrarreloj, hay etapas de subida, hay etapas más planas, un poco para que tenga todo tipo de terreno el tour, ¿no? Entonces ya si llegas en las últimas etapas, me imagino que son las etapas donde realmente se decide quién va de líder.
Sí, así es. Empezaron las etapas un poquito más planas, en las que pues la mayoría del grupo entra casi con el mismo tiempo. Y como dices, al final el que gana la clasificación general es quien tenga menos tiempo acumulado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer para ganar la general? Pues llegar solo en las etapas y abrir tiempo, lograr fugarte para poder recortar tiempo en la clasificación general. Y justo las últimas etapas, bueno, las etapas de subida son las que más se prestan para eso. Justo hubo etapas planas, hubo una contrarreloj por equipos, hubo una contrarreloj individual de subida. y etapas también de montaña con mucha subida.
Ahora, en estas etapas que tú llegas a apoyarlo, ¿tú eres la encargada de darle su suplementación? O sea, ¿ahí en qué consistía tu apoyo?
Sí, como justo al final, o sea, yo llegué, al final más como apoyo moral, como porra, pero obviamente también para
supervisar,
para asegurarme de que por lo menos la alimentación, yo no estoy involucrada en la alimentación del día a día, ¿no? O sea, como al final ellos llegan a su hotel, cenan lo que tienen que cenar, él sabe sus porciones, sabe las cantidades que tiene que comer, pero yo no estoy con él en ese momento. En ese momento se encarga el equipo de facilitarles todo ese tema de la alimentación, ¿no? Ya en el antes de carrera, en el durante, pues yo, y en el después también, que es el que ahorita te platicaremos un poquito más, pero es el que se vuelve a lo mejor un poquito más complicado en el tema de la alimentación para recuperar. Es donde yo estaba con él asegurando que durante el rodillo, mientras calentaba, se estuviera tomando los geles o los carbohidratos que se tenía que tomar, que llevara bien todo para el durante, pero también la verdad es que en el tema del abasto, pues el equipo es el encargado, ¿no? El carro que lo va siguiendo y el staff del equipo que se pone en diferentes puntos del recorrido para darle más ánforas, más bebida con carbohidratos y que él pueda tener todo lo que necesita en el durante. Y después, pues también el equipo es el encargado de llevarle arriba y tenerle listo todo lo que necesita. Entonces, te digo, yo era más como estar ahí para recordarle de dónde está tu proteína, dónde están tus carbohidratos, como esos recordatorios de acuérdate que mañana el que gana es el que mejor se haya recuperado después de la etapa de hoy. Entonces, pues más como ese tema, ¿no? De, claro, de estar un poquito encima de él para recordarle las cosas. Y de estar viendo que hiciera todo como lo teníamos planificado.
Y ahí, aunque los encargados de darles el abasto sean los del equipo, me imagino que cada uno va a pedir lo que quiere, ¿no? Entonces yo me imagino que tiene como cada uno sus botellas, que tiene los hidratos de carbono que necesitan y que ya se prepararon previamente.
Sí, así es. O sea, al final, de hecho, los productos que él consume son diferentes a los que consumen, exacto, el resto, claro, de sus compañeros de equipo, ¿no? Entonces, al final, cada ánfora está marcada y el staff del equipo sabe qué es lo que necesita cada quien y en qué punto se lo tiene que dar. Todo eso está bien planeado con el equipo para que a él no le vaya a faltar nada.
Claro. A ver, ahora platícanos la emoción cuando te enteras que va adelante y que vienen las últimas etapas. Creo que eso está increíble que escucharlo de ti.
Sí, te digo que yo llegué el viernes a ver la primera etapa. Bueno, más bien el viernes fue la primera etapa que vi, que fue la etapa reina, la de más subida. Y fue en una etapa, bueno, más bien en una subida bastante conocida, porque varias veces el Tour de Francia ha pasado por ahí, que se llama Col de la Loz. Entonces, uh-huh, al final es una subidita que es una calle que cabe un carro.
Claro,
o sea, siquiera sigue de vuelta, es un carril. Entonces, con carro es imposible subir. Entonces, más que pues, los carros que van apoyando a la carrera, ¿no? Entonces, yo estaba ahí y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le podemos hacer para o darle abasto o estar arriba en la meta? Entonces, decidimos rentar una bici eléctrica, una e-bike por ahí. Hicimos toda la subida en bici eléctrica y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos, vamos arriba, vamos a ver la pantalla y él va a ganar la etapa. O sea, vamos a estar arriba porque cuando gane, pues va a necesitar a alguien que lo felicite, que esté ahí para él con toda la emoción. Entonces, casi lo decretamos, digo, más porque también lo veíamos a él como muy decidido. Un día antes había quedado, creo que segundo en una etapa y cuando lo felicitabas, tú veías la determinación de que él decía, gracias, pero todavía no se termina esto, ¿no? Como que yo quiero ganar la etapa reina y yo quiero ganar la general. Entonces, la verdad es que él lo transmitía tanto,
sí,
que justo nos atrevimos a decir eso, ¿no? Vámonos arriba, vámonos a la meta y hoy él va a ganar esa etapa. Entonces, hasta arriba ponen una pantalla en donde van transmitiendo toda la carrera. Y fue la verdad súper emocionante porque lo último es lo más pesado, es la subida. Entonces íbamos viendo cómo cada vez quedaban menos en el grupo, ¿no? Quedaban 10 y luego quedaban 7 y luego quedaban 5. Y ahí se iba manteniendo Isaac y se iba manteniendo y se iba manteniendo hasta que llegó un punto en el que quedaban tres: Richitello, que es un estadounidense, un italiano e Isaac. Entonces decíamos, a ver, es que el top 3 ya está asegurado. O sea, era algo como muy surreal o muy increíble de estar viviendo. Después de eso ya nada más quedaron uno, digo, quedaron dos, Richitello e Isaac. Y al final, como es una subida tan empinada, o sea, si tú estás arriba faltando un kilómetro, ya puedes verlos venir, ¿no? Entonces era como ver así a los dos puntitos acercarse cada vez más a la meta. Nos fuimos un poquito más abajo a los últimos 100 metros para verlo y correr un poquito en la última parte de la etapa. Y ya verlo, la verdad es que cruzar con los brazos en alto, ganar la etapa reina, su emoción, o sea, como él cruza la meta y grita como sacando todo eso que tenía guardada, toda esa frustración de que no había podido ganar en toda la temporada ninguna etapa ni ninguna carrera. Y nada, o sea, fue súper emocionante ver literalmente la historia escribiéndose en ese momento.
Qué emocionante, Andrea. No me quiero ni imaginar lo que debes de sentir estando ahí, verlo llegar. No, qué cosa tan impresionante. Y me da tanto gusto ver el triunfo de la nutrición en el deporte, porque en verdad pasan y pasan los años y hoy por hoy que ya prácticamente cualquier deportista de alto nivel ya realmente lleva un plan de nutrición muy específico y muy, muy especializado, es cuando nos damos cuenta el que lo tiene y el que no lo tiene, ¿no? Y me da mucho gusto porque creo que, o sea, obviamente es un gran triunfo para ti, pero es un triunfo para la nutrición deportiva y me da muchísima emoción porque creo que esos formamos parte, todos los que nos dedicamos a esto, y nos da más gusto y nos da más emoción, y te felicito enormemente, en verdad.
Claro, al final, a todos también quienes han trazado el camino, ¿no? Porque también algo que yo siempre le digo a mis pacientes y que me gusta pensar es, híjole, ¿cuántas cosas me hubiera encantado a mí saber cuando yo era atleta, ¿no? Y cuando yo competía, que no sabía en el momento. Entonces, creo también que cada vez cobra más importancia la nutrición deportiva, cada vez los atletas reconocen un poco más, tanto los atletas como los entrenadores y como todo el equipo que trabaja alrededor de los atletas reconoce la importancia de la nutrición deportiva para el rendimiento. Entonces, claro, o sea, definitivamente creo que es algo que es gracias a todo el camino que ya se ha recorrido y que queda mucho por recorrer, pero que estoy segura que eso es un paso grande para eso.
Exactamente, eso es lo que creo que avanzamos con esto, y eso es lo que me da gusto de tenerte y de escucharte y volverle a decir a la gente que nos escucha, si eres atleta, si te interesa mejorar en el deporte que hagas, siempre acércate a un nutriólogo del deporte, porque tú misma me lo acabas de decir, me fui, me especialicé. Ahorita estás en el Reino Unido haciendo una especialización en nutrición en el deporte, y esto es algo que no todos los nutriólogos, no toda la gente entrenadora, etcétera, lo puede hacer, ¿no? Entonces, como siempre le digo a la gente que nos escucha, acérquense a un nutriólogo del deporte, acérquense a gente especializada en este tipo de cosas, ¿no, Andrea?
Sí, definitivamente. Digo, también supongo que te ha tocado muchísimo en consulta, como a mí, ver cómo llegan atletas después de consultar con nutriólogos que no es que no sepan, pero simplemente no están enfocados en la parte del deporte, y al final pues eso trae graves consecuencias pues para el rendimiento a corto plazo, pero incluso podría ser para la salud, ¿no? Si no se hace un cambio en eso. Entonces, pues sí, o sea, siempre recordarles a todos los que hagan ejercicio, independientemente de su nivel, independientemente de los objetivos, que se acerquen con alguien especializado en el tema que pueda guiarlos para, más allá de lo que sea, para que realmente puedan disfrutar del deporte, ¿no? Y hacer lo que más les guste con el mejor potencial que tengan.
Exactamente. Pues se nos está acabando el tiempo, Andrea, pero creo que la gente entendió muy bien de qué se trata, la importancia de la nutrición. Ver tu éxito me da muchísimo gusto. Y nada más me quedaría, Andrea, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales, tu correo, por si alguien quiere preguntarte algo en específico? Y nada, a ver, ¿qué más nos puedes decir?
Claro, con mucho gusto me pueden encontrar. Mi página de nutrición en Instagram se llama Next Nutrición. Mi correo es andrea@nextnutricion.mx. Por ahí, por Instagram, por correo, me pueden escribir con cualquier duda y yo feliz de platicarles un poquito más. La verdad es que me encanta compartir de esto, es algo que me apasiona. Y de verdad te agradezco muchísimo por la invitación.
Gracias a ti, Andrea. Con mucho gusto. Y vamos a poner también a publicarlo en nuestras redes de Comer para Ganar, todos tus datos para que la gente te pueda buscar si necesita algo. Y nada, al revés, agradecerte a ti, Andrea, por estar aquí y agradecer a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva que nos apoya aquí. Y a toda la gente que nos escucha, que volvemos, esa sería la moraleja del día de hoy. Acérquense a gente que sabe del tema. Si te interesa mejorar en tu deporte, busca un nutriólogo deportivo y verás la diferencia. Ya lo vimos, ya cada vez lo vemos más. Y pues qué mejor que podamos ayudar a más atletas. Muchas gracias, Andrea.
A ti, Aurora. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.
Gracias a ti.
Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud con Aurora León. Síguenos en @comerparaganar.